Bienvenidos a Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy
directo. Buenas noches, mi gente, un sábado más, sábado 14, estamos prendidos, se viene la fiesta, por fin llegó el fin de semana, no, ya, para variar, ya estoy de domingo, llegó el fin de semana, toda la gente ahí, un saludo a todos los que están ahí manejando su taxi, los que van en la micro, los que están haciendo el aseo, los que están preparándose para el carrete de sábado 14, esto es Mestiza Cultura por la 102.5. Tengo unos mega invitados, mi compañero radial, Cristóbal González, parece que el viernes se fue de carrete y aún no llega. Aquí le tenemos un estacionamiento, le tenemos agüita por si llega dañada, unas galletitas, así que estamos aquí. Tengo unos invitados, les voy a tener una tremenda sorpresa cuando llegue Cristóbal. El Plan Chala nace en octubre del 2016 de la mano de Lucas Pinuer, productor musical de la exitosa banda argentina de cumbia Meta Guacha, que lleva más de 15 años tocando y sonando por todo Latinoamérica, en especial Argentina. Y Ariel Carrasco, músico de la reconocida banda nacional, la mejor banda de cumbia de Chile, Santa Feria. Banda con una trayectoria de más de 10 años con el mismo éxito, pero desde el otro lado de la cordillera, desde Chile. El estilo de la cumbia que toma la esencia del estilo de la actualidad latino, de la experiencia y de la influencia urbana. Tremenda mezcla. Esta noche con nosotros, don Lucas Pinuer, don Roberto, más conocido como Robertito, y don Ariel Carrasco. Ellos son el Plan Chala. ¿Cómo están, muchachos?
Buen sábado para todos. Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación,
Gonzalo. Gracias a ti, vos, Luca. Gracias
a Cristóbal, a la gente de la radio por darnos este espacio y por invitarnos. Muy contento, como te digo, de poder estar por fin en tu programa y de comentarle un poquito a la gente de esto, de lo que se trata el Plan Chala.
Después de largas tratativas, porque cada vez que nos encontrábamos en los bailes decía, ya, pues Lucas, ¿cuándo vaya a venir al programa?
No, es que era una deuda.
Era deuda como las milanesas que nos debemos también.
Nos debemos las milanesas, sí. Pero mal que terminó la temporada de trabajo fuerte.
Fuiste pa Argentina, volviste, vino tu familia. Ahí, yo soy un seguidor tuyo de las redes sociales.
Grande.
Te doy todos los días 1, 3, 4, depende de cuántas fotos subas.
Qué
likes.
Grande. Generador de likes.
¿Fuiste pa
Argentina?
Estuve
en Argentina, ¿sí? Con los muchachos de Santa Feria. Después estuve en Argentina ahora de vacaciones en enero.
Buenísimo.
Que aprovechamos de hacer un videoclip. Aprovechamos de hacer un par de cositas también. Aprovechando que estaba yo ahí de vacaciones. Así que tranqui, gracias a Dios. Súper. Y siempre pensando en el plan y trabajando y haciendo alguna cosita del otro lado de la cordillera.
Oye, Ariel. Compañero amigo, quiero presentar a mi amigo personal, Ariel Carrasco, músico de la mejor banda de cumbia de Chile, de Santa Feria. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo estás?
Bien, este amigo mío. Muchas gracias por permitirnos siempre ayudarnos, estar ahí siempre al lado, lo que necesitemos. Tú siempre nos brindaste una mano, así que incluso cuando no tenía casa me brindaste tu hogar, por Gonzalo.
Tenemos historias personales en esta radio.
Pero dejémoslo ahí.
Roberto, un gusto tenerte en la radio. Roberto, el que menos conozco, pero porque el hombre más serio también de la banda, ¿no? El hombre que pone la templanza en este Plan Chala.
Muchas gracias por lo de serio. Eso me gustó, algunos dicen lo contrario, pero gracias, Gonzalo. Siempre has estado ahí y te lo agradecemos, igual como dice Ariel. Yo no fui a vivir a tu casa, no, pero igual te agradezco.
No, con todos esos teclados no hubieran echado entre los tambores y los teclados.
Eso sí.
Yo también soy fans tuyo del Instagram, Roberto, y también fans tuyo, Ariel. Hace poco soy fans tuyo, no me había dado cuenta.
No me seguía.
No me había dado cuenta que no era fans tuyo.
No, pero lo bueno es que ahora me sigues. Lo importante es que
la cercanía.
Oye, haciéndola súper corta, porque la gente que sigue el Plan Chala sabe la historia. ¿Cómo nace un poquito la banda? Sí. ¿Ustedes se conocieron? ¿Se conoció Lucas con Ariel o con Roberto? ¿Cómo nace?
Nosotros cuando con Santa Fe hicimos el Movistar,
¿ya?
Para los 10 años,
¿sí?
Trajimos a Lucas y a su hermano Traico, de Metaguacha.
Traico, un gran abrazo para el Traico, que ojalá esté escuchando.
¡Grande, Traico!
Y ahí nos conocimos, enganchamos, muy buena onda. Teníamos como las mismas inquietudes con el Lucas. Como la misma edad, muy parecido, muy similar. Y así nos hicimos buena onda hasta que un día, a través de la tecnología del WhatsApp,
dijeron, tenemos que juntarnos.
Sí, yo le dije, oye, Lucas, quiero producir algo, tengo ganas de producir. Yo siempre como inquieto para hacer hartas cosas con respecto a la música. Y me dijo, ya, pues prodúceme a mí. Listo. Nada más.
Prodúceme a mí.
Listo. Así fue.
Listo.
Así de corta.
Oye, Lucas, y tú venís de una banda súper exitosa. O sea, una banda que para muchos de nosotros que tocamos cumbia es un ejemplo a seguir. Y si tú escucháis Santa Feria, se escucha mucho de lo que ustedes hacen ahí en Asías, en Metahuacha.
Es parte de como de una escuela, pienso yo.
Sí.
Tanto como para ustedes, como para bandas mexicanas que he conocido también. Es como parte de la escuela esa de la cumbia villera. Fue un paso grande dejar claro, Metahuacha.
Dejaste todo ese confort de estar ahí, que la gente sí. Hacía un redoble y la gente ya sabía qué tema venía.
Fue muy importante, fue un paso, creo que uno de los pasos más importantes de mi vida. Del cual, o sea, estoy agradecido porque es mi escuela y nunca me voy a olvidar dónde salí. Pero era el momento creo que preciso en el que tenía que pensar en mi carrera y decir... tengo la posibilidad, tengo al Ariel, no era nada menor, éramos dos músicos con un conocimiento gigante y con la suficiente experiencia como para crear un producto entre los dos, ¿entendés? Entonces fue algo que mi familia me incentivó y me dijo al toque, bueno, como son mis viejos de apañadores, esta minera en Argentina, entonces también no era fácil, no era fácil, era muy difícil la decisión y gracias a Dios todo salió bien. O sea, todo salió bien y todo siempre fue claro con Ariel y siempre tratamos de darlo todo. Desde el momento que Ariel viajó para Argentina, el EP se grabó en mi estudio y se mezcló y se masterizó en lo de Gustavo Coronel, que aprovechó de mandarle un saludo, que es una persona muy reconocida dentro del ambiente cumbiero. Entonces también fue como que era nuestra carta de presentación como productores, por así decirlo, y el producto tenía que ser bueno. Claro. Y se buscó eso, el Ariel dijo, no, hay que grabarlo en Argentina, tiene que sonar como diferente a las producciones que se graban acá. Y se buscó desde el primer día, como te digo, hacer un proyecto bonito y que saliera adelante. Y gracias a Dios me vine con esa mente. Y el proyecto hoy en día te puedo decir que salió adelante y sigue saliendo adelante poquito a poquito, día a día.
Yo creo que yo veo a la banda tocando y en cortos meses estaba tocando, llenando teatros Copulicán, tocando la última vez que tocaste en el Teatro Copulicán, tuve la suerte de estar ahí. Y la gente hizo un lienzo pero gigante. Me acuerdo que me contaste, la gente abrió un lienzo así.
Era una emoción terrible, me emociono. Se me caen los ojos de lágrima. Pero es bonito lo que el plan ha logrado en la gente. Es bonito, es hermoso. No hay palabras para escribir eso. Y tampoco hay plata que le pague a uno como músico esa satisfacción.
Y es muy difícil armar una banda lejos de tu casa.
Sí, si no preguntaste a Ariel, que llegó a mi casa y me dijo, tengo toda la banda armada, y cuando llegué a Chile tenían un ensayo.
No le podía decir que no.
No, como buen productor tiene
que mantener. Yo me tenía que comprometer antes, es como no había cuando, nada, y me
es como cuando vas llegando tarde a la tocata y le decís, estoy a 5 minutos.
Me acuerdo que incluso en el EP, Luca me mandó un archivo con muchas canciones, y yo elegí las que iban en el EP, y le dije, Luca, ¿Podemos hacer una canción mía? Me dice, sí, dale, dale, dale. Ya, listo. Me senté en el piano a hacerla. Me senté porque no la tenía.
Aprovechando la oportunidad.
Una que tengo por ahí, dijo, no, una que tengo hace 2 años.
Oye, ¿en qué momento aparece, según yo, y mucha gente, el hombre serio, Roberto?
Uy, no, eso fue increíble.
La parte seria de la banda.
Bueno, Roberto, Luca, ¿quién habla? Luca llegó un 11 a Chile. ¿11? Y yo, yo me sumé un 10. Entonces la banda que estaba lista antes que se viniera Luca, yo me sumé recién el 10.
Roberto es un hombre muy serio, ¿sí? Él es pianista clásico.
Sí.
Esa es su escuela.
@ Robert.
Robert Noyce.
Robert Noyce en Instagram para toda la gente que está escuchando.
Y justo lo fui a ver de amigo nomás, sin ninguna intención de nada, fui a verlo y estaba no estaba tocando en ninguna parte. Y le dije, no, estoy armando este grupo, llega el Luca ahora. Y me dijo, ya, yo toco. Y era el instrumento que me faltaba, no tenía tecladista.
Sin saber nada de cumbia. O sea, seguía el mismo concepto de, vamos para adelante,
vamos para adelante. Vamos para adelante y en el camino vamos resolviendo. Y
vos,
igual siempre con esa claridad de que lo vamos a resolver. No sé cómo, pero lo vamos a resolver.
Con la claridad de que lo vamos a resolver.
De alguna forma, de alguna forma.
La seguridad estaba, sí. La confianza estaba, eso era lo importante. Sí.
Bueno, y tuvimos la suerte de que amigos nos tendieron una mano y el debut del Planchala fue en la Luxor, en sí. Un evento con mucha gente, donde toqué Wiro, que todavía no conseguía Wirista.
Wirista fundador.
Fui el Wirista fundador del Planchala. Hasta que me echaron. Por malo.
Oye, esto, y el primer disco nace en septiembre y después del año pasado. Han pasado varios meses y ahora están promocionando Andino. Vamos al plato de fondo de una.
Sí, sí. Dale, bueno, LP fue lo primero y ¿sí? Después hicimos un disco. Claro. Tenemos la suerte que los tres somos productores, entonces vamos componiendo rápido, vamos grabando. Entonces sacamos el material entre nosotros y lo tiramos a la calle de una. Y eso, Andino.
Sí, y cuénteme de Andino.
Es una canción que supuestamente tenía que ser como seguir la idea y la línea del Planchala, que era que hubiera una canción romántica, una canción andina.
Y con un sonido urbano.
Una con un sonido urbano. Y esta era la canción en la que Ariel tenía que ir y aportar sus ideas andinas, sus raíces.
Arroba Pacha Music.
Arroba Pacha Music.
Para que toda la
y nunca gente apareció. Y yo hice la canción andina sola y este vino y me dijo, hermano, te sacaste el manso tema. Y agarré y le digo, pero si no te podíamos esperar más con el Robert, hermano, así le digo, y era la única canción que faltaba liquidar, la andina.
Pero hice la esquina.
¿Cómo será? Claro, ¿cómo será que vino Ariel y dijo, listo, viejo, esto es un éxito? Grabó la esquinita. Listo, estamos en vivo.
Bueno, Ariel,
llegué a coronar, soy un desgraciado.
Entonces preséntala, si no la hiciste.
Ustedes, mi canción, Andina.
Se siente tu olor y estoy.
Seguimos con la evolución del sonido por la 102.5. Esto es Mestiza Cultura cuando son ya las casi las 10 de la noche. Cristóbal González se incorpora porque llegó. ¿Cómo estuvo el carrete? ¿Por qué llegaste tarde?
Estuvo
porque...
impresionante. Memorable.
Aquí está el vasito de agua, aquí está la galletita.
Pero acá estamos, que es lo importante.
El poeta de Ñuñoa, Cristóbal González Lorca.
Gracias, querido amigo. Nada, un gusto estar acá. Pero yo llegué un poquito, segundos después que ustedes empezaron, pero no me introdujimos en la anterior conversación para respetar un poco la dinámica.
Te quiero presentar a Lucas Pinner, Roberto y Ariel.
¿Cómo estás, Cristóbal?
¿Todo bien? Del Plan Chala.
Los conozco todos hace mucho tiempo.
Que anoche viernes, hubo una explosión en las redes sociales, una explosión sideral, espiritual, musical, porque lanzaron un nuevo videoclip. Un videoclip maravilloso de un corte Finoli, grabado en otro país, internacional. Así que, ¿qué más?
Que viene a consolidar también, digamos, el trabajo de la banda, ¿no? Bueno, ya Luquito, las primeras veces que lo vi tocando en vivo fue participando con Santa Feria en el Movistar Arena, ¿no? Después tocó con la banda en una gira de verano, también recuerdo, en algunos shows.
Sí.
Bueno, y Plan Chala se ha ido haciendo un espacio dentro del circuito. ¿Cuál ha sido para ti, Lucas, la tocata más memorable con la banda, ¿no?, acá en Chile, en este tiempo que llevan ya un año y medio?
Yo pienso que el show es uno de los más importantes, aparte del debut, que fue en Luxor, al lado de Amar Azul, Santa Feria, La Combo, no sé, puras bandas consagradas, y debutando el Plan Chala por primera vez en el país en un show en vivo, y así, o sea, de esa índole, fue importante. Y después el último, Caupolicán, creo que fue uno de los shows, un antes y un después nuestro, que fue cuando estuvimos en un horario que no era el mejor, y tocaba Ráfaga, y tocaba Santa Feria, y éramos el único grupo de los seis de la cartelera que por ahí no tenía el peso para estar ahí, pero por algo estábamos ahí. Pienso que fue un show para todos nosotros, que lo vivimos de otra manera. Fue el tercer Caupolicán y el que más disfrutamos, creo. Fue como que fue otra cosa. Pienso que va a ser el más histórico, aparte por lo que conmemoraba para mí como argentino, haber tocado en el show de regreso de Ariel Pucheta con Ráfaga, que era también importante para mí como victoria.
Tenía un hito así de significación. ¿Y cómo sientes tú actualmente el circuito, ¿no?, el que está participando?
Yo pienso que en este momento la cumbia está en su peak en este país. Es el momento como cúspide del movimiento cumbiero. Están viviendo algo que nosotros hemos vivido en mi país hace muchos años, que es que ya no hay diversidad de clases, ya no hay estratos sociales para escuchar esta música.
Converge mucho su estilo en un mismo momento, digamos.
Y esto hoy en día se ve, o sea, como nosotros yo lo he vivido en mi país desde el 2001. Pasaba el último BMW del año, el último Alfa Romeo, escuchando Damas Gratis. Entonces, hoy en día lo veo, va a ser una tocata y es un evento masivo de 6.000 personas, donde vas a ver una chica de cualquier estrato social mezclada con otra chica de cualquier estrato social,
todo
el tipo de público, ¿entendés? Y vas a decir, hay una chica universitaria y hay una chica que escucha cumbia porque el papá escucha cumbia de toda la vida, y están todos juntos ahí y todos vacilando el mismo carrete, el mismo evento.
¿Y de los espacios más chiquititos, cuáles son los donde se sienten más cómodos, donde están más regalones?
Oh, es que hay varios lugares de los chiquitos, no sé, como la Peña de Nano Parra, son esos lugares emblemáticos que no pueden faltar
en la agenda.
Sí, la mía en la Nanoparra.
Lugares mismos, que, están, que se caen, pero que tienen esa... Como la maestra vida.
Es la magia, es como la maestra vida. Para mí también, para mí fue importante cuando en un momento debutamos en Maestra Vida y no teníamos nada. O sea, llevábamos 4 meses, creo que, de carrera y estábamos en Maestra Vida y 3 meses. Mira, pero recuerda que
el hombre serio con los datos exactos.
Sí, claro.
Y ahora se viene la tercera, así que feliz.
Oye, yo quiero volver a esta explosión sideral de ayer de las redes sociales. Lanzaron su nuevo video.
El video de No es Amor, que se filmó en Argentina y lo hizo un muchacho que se llama Federico Oxofler. Aprovecho para mandarle un saludo a Federico, a su productora del Sur Producciones.
El que estamos escuchando de fondo, ¿verdad?
El que estamos escuchando de fondo.
A ver, ¿podemos poner un poquito de música? Plan Chala en Mestiza Cultura. No en vivo.
Esto no es amor, tampoco obsesión.
Buenísimo.
Muy romántico. Es que piensa que es como esa historia del hoy en día, ¿no? Del no compromiso, también uno escribir y componer pensando en el público que uno abarca con su banda, ¿entendés? Entonces un público que hoy en día, el amigo con derecho, no sé cómo llamarlo, ¿entendés? Andemos, no tenemos compromiso. Era bueno hacer una canción con esa idea que se llamara No es amor, y dos personas que la pasan bien juntos, y esto es un mensaje bonito de amor y moderno actual, pienso, ¿entendés? Eso creo que es lo bueno de la canción, lo que llama la atención.
Maravilloso, esto no es amor. Maravilloso ponerlo así. No es amor.
No sí. Es amor, y se lo deja bien en claro encima de la canción. Es un lindo concepto.
No, nuestra época era mucho más difícil. Era mucho más difícil, como decía Felipe Bello, las chiquillas bailaban con parcas, con las casacas. Más difícil todo.
No es amor, esto no es amor. Qué buenísimo, buenísimo. Y esto fue un poco una autogestión del video también.
Se hizo en Argentina.
Y grandes recursos y gastos de tantas lucas.
Se hizo en Argentina, como te digo. Se aprovechó mi viaje a vacacionar. Y llegando a Argentina, hablé con el equipo de producción, que somos las tres personas que estamos acá. Y les dije, muchachos, tengo un amigo que se ofrece así a hacer un videoclip en los días que está acá. Y eligió esta canción. Y era justo la canción que nosotros queríamos potenciar. Era por lo menos la favorita del Robert. Era una canción que queríamos potenciarla de alguna manera, y justo se dio que esta persona me dijo, te regalo el videoclip de esta canción.
¿Y cómo son las locaciones, la actriz, qué es lo que se ve?
La chica con la que grabé es...
¿Tú no has visto el video?
No he podido verlo aún.
Pero métete al Facebook ahora de inmediato.
Terminando de hacer
YouTube,
el programa.
YouTube. Es que Cristóbal. El hombre sigue el programa, pero también tiene una diferencia de edad y no se maneja tanto con
la tecnología.
Siempre escucho y veo todo un poquito después, con un despacho.
Con delay.
No, cuando me llegan las historias de Facebook, me meto y ya no está. Terrible. No sé qué escribieron de mí. Terrible.
Se va a pasar en las 24 horas ya.
No, pero yo creo que mucha gente que lo está escuchando le pasa que el video, o sea, que las historias de Facebook se le pierden. Y,
sí, a todos nos pasa que uno, aprovecho de pedir disculpas a veces, uno quiere contestar. Y la contesta cuando ya no existe la historia que te etiquetaron.
Claro, tus fans, tus seguidores.
Eso es lo que te pasa. Claro.
Pero hay un corazón y listo.
Se te escapa.
Yo encuentro la solución. Un corazón.
Un corazoncito.
No sé qué será, pero un corazón.
Pero si te ponen algo así como, oye, ¿te gusta?
No puedes poner un corazón. Tranquilo. Tranquilo.
Oye, aquí estoy viendo imágenes muy producidas, ¿no?
Sí, el video, mira, la locación del video está hecho en YouTube. Está hecho en Quilmes, en la costanera Quilmes, la emblemática costanera donde fue la segunda invasión inglesa.
Ah, ya. Yeah.
Que es una costanera muy bonita, todo el río de la Plata, y es la parte sur del conurbano. Entonces, se aprovecharon toda esa zona, la locación de Centro Quilmes, Quilmes Costanera. Fue bonito, un día arduo de trabajo, de temprano, hasta
muy bonita
hasta
fotografía.
Tarde. El muchacho, aprovecho de volver a agradecer al Fede, la verdad que se superpasó y su trabajo fue impecable. Agradezco a la mamá de mi nena por participar en el video. Y nada, eso, linda experiencia, y bueno, está teniendo una buena recepción y esperamos que siga siendo del agrado de todos.
Que va a ser de alguna manera, digamos, el single primer semestre de 2018, ¿no? Con el que se va a empujar a mover la banda.
Claro, es como es el primer single potenciado del año, y probablemente también es la importancia que se le dará y todo. Tampoco sacándole mérito a que estamos en grabación y pensamos presentar un EP a mitad de año quizás, o un adelanto ya a mitad de año de lo que se va a venir.
Buenísimo. La gente los puede encontrar en las redes sociales, ¿no? Planchala.key o Planchala.key.
Instagram, el Planchala.
¿Planchala?
Facebook, el Planchala. Twitter, el Planchala Oficial. Es el único que tenemos diferente. Después en todas, descontrataciones, booking@planchala.cl. Nada, ahí está todo.
Muchachos, gracias por venir. Vamos a despedirnos con un tema, el que ustedes quieren. A mí me gusta este.
A mí me encanta esa canción porque aparte tiene su historia, que acá el muchacho... le gustaba la canción y le dije, cantá, no, pero animate a cantar, dale, Ariel, no seas pavote, Ariel.
Pero ahí dentro de la inseguridad dijimos, bueno, somos tres, si los otros dos, que no, o sea, que estamos escuchando tu voz,
que no decimos, cantamos, pero ni en la ducha.
No, yo no canto, pero a ver, graba, y si está mal, obviamente no te vamos a poner.
Pero cuando nosotros lo probamos al muchacho y el muchacho sonó su voz, dijimos...
Entonces no, dijo, oh, me pusieron, ¿por qué pasaba? Le dije,
yo tenía vergüenza, sí. Yo como músico instrumentista, mi instrumento es mi otra mitad, po.
Claro.
Entonces, sí, verme enfrentado...
Uno se esconde detrás de él.
Él es el escudo que uno tiene. Pero nada, me atreví, los chiquillos me tiraron para arriba y canté.
Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, muchas gracias por la...
Mestiza Cultura por la invitación.
Vamos a este tema que son de amor y después vamos a la pausa y seguimos en Mestiza Cultura. Muchas gracias por venir, El Plan Chalá.
Pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña.
Seguimos en la 102.5, me muero la risa, la tremenda pausa después de la cumbia, se fueron los muchachos del Plan Chalá, y Cristóbal llegó, por fin llegaste, Cristóbal.
Pero llegué hace un ratito.
Me hacía falta.
Gracias, hermano, me siento muy cómodo estar acá.
Me hacía falta, faltaba la parte seria y viril de mí. Estaba la femenina y chistosa, hermano. Oye, Cristóbal, te quiero sorprender, tenemos una invitada, pero de lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Cantante chilena perteneciente a la nueva generación del pop y rock. Su historia se vincula con el estudio de cámara y la guitarra clásica. No obstante, hoy los ritmos más energéticos y la guitarra eléctrica son sus herramientas creativas. La cantante proviene de una familia de artistas. Es sobrina de Armando Navarrete, más conocido como Mandolino, por su figuración en el mítico movimiento de la nueva ola, como parte de los grupos Los Flamingos. Ignacia pertenece a la nueva generación de artistas femeninas que tiene a Javiera Mena y Francisca Valenzuela como estandarte. Su disco homónimo contó con la participación de destacadas personalidades e instituciones del medio. Uno de los más importantes en el proceso del álbum fue la masterización que hizo en Estados Unidos. Para que nos cuente más, más y más de su historia y de su currículum, tenemos esta noche a Ignacia Navarrete.
Muy buenas noches, chiquillos. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Ignacia. Gracias.
Estoy contenta de estar este sábado aquí con ustedes.
Sí, a pesar del frío que está, ya llegó abril.
Sí, no, ya me duelen los huesos, el cambio de temperatura, todo, ya los años se sienten.
Mi abuelita me dijo que tenía que entrar los muebles.
Ya estamos formalmente en
el
otoño.
Son temas de la
cotidianía
muy importante eso.
Pero se hace sentir el otoño, Santiago, ¿no?
Sí, no, yo hoy día también me aproveché que era sábado y corté la rama de los árboles porque mis vecinos me alegan que se junta la poza.
Ah, sí, pues sí, la canaleta, hay que sacar la hoja, todas esas cosas del hogar.
Sí, pues.
Las labores del hogar.
Bueno, y esta fue la semana de Radiohead, ¿no? Acá en Santiago,
sí,
de Chile. Que Radiohead es uno de los grupos que más vende, o sea, es uno de los países donde más vende, impacta en el mundo y en el continente, Chile. Uh-huh. Porque se dice que nosotros fuimos medio medios melancólicos, sí, medios nostálgicos. Tenemos una raíz de con ese tipo de música de Los Ángeles Negros para adelante.
Ah, pero yo había escuchado que éramos medios depresivos.
Un poquito. Sí. Es que bueno, eso también hay otros factores, ¿no? Pero en el fondo, digamos como que le hacemos a la tristeza, le hacemos a la melancolía, ¿no? Y por eso hay una gran tradición de esta música que tiene, digamos, una característica más intimista, ¿no? Más reflexiva, más un poco para adentro. Y este pop melancólico que haces tú, Ignacia, se vincula un poco, ¿no? Es heredero un poco esa tradición.
Sí, obviamente.
Con letras que miran más hacia adentro, ¿no?
Sí, lógicamente. Yo me considero, al momento de componer, no resultan ser temas muy alegres. Fíjate que, de hecho, siempre me pasa que de personalidad soy una persona alegre, no tiendo a ser una persona que tenga episodios depresivos y nada por el estilo, pero mis canciones resultan ser temas más sensibles, más quizás un poquito down, muy, y sobre todo este disco nuevo, resultó ser súper íntimo y demasiado contar mucho de mí, sin también pensarlo mucho, o sea, sin creer con la intención de, pero resultó siendo ser muy, muy, muy íntimo.
Es que hay una tradición, como te decía, de música popular chilena que está como bien ancladita en eso, ¿no? Desde sí. Los Ángeles Negros, pasando, digamos, por un poco lo que fue La Nueva Ola. Yo recuerdo haber leído sobre los flamingos en un libro de Fabio Sala, uh-huh. De la canción chilena, hablando de lo que fue La Nueva Ola, sí. De todos los grupos, digamos, de aquellos años, ¿no? Donde siempre, bueno, tú piensas lo que fue un poco la música, las composiciones de Buddy Richard, de Cecilia, sí. Que siempre tienen ese anclaje medio melancólico, medio sureño, ¿no?
Eso de lo que, de la pérdida, de lo que quieres tener, pero al final lo tuviste, pero resulta que no resultó ser lo que quería y termináis siempre
pachado. La nostalgia, lo inconcluso.
La nostalgia, exactamente. Todo ese tema está muy presente en la lírica chilena, en la música popular, y considero que... Y el pueblo chileno tiene una cosa también muy nostálgica.
¿Y cuáles dirías tú que son tus principales influencias o referencias como compositora, digamos, tanto a nivel nacional como internacional, que confluyen en tu creación?
¿Así como artista, dices tú?
Uh-huh. ¿O como sonido, como estilo?
Como estilo, siempre estaba más ligada, como siempre escuchaba mucha música en inglés. Y ahora, bueno, considero que me llaman mucho la atención las mujeres de carácter fuerte. La Chrissy Hynde de Pretenders, que la pude ver hace un tiempo cuando vino con Phil Collins, que estuvo acá en Chile. Garbage, Rolling Stones son como media oldie para mis gustos de música. Aún así, igual música nueva también me gusta mucho, pero siento que como que la fuente de inspiración viene como un poco también de la niñez, un poco de la música que uno escucha como adolescente. Claro. Eso igual te marca para adelante.
¿Te gustan los Cranberries?
Sí, también viste una pérdida ahí súper importante este año.
La cantante, claro.
Sí, la Dolores. Así que eso fue. Venga, y esa música, los Cranberries. Era puro sentimiento de dolor y de experiencia de vida. Po.
Oye, Ignacia, ¿y cómo es tu composición así a técnica? ¿Agarrás la guitarra, te sentás en tu patio y te decís, ya, hoy día vi pasar, no sé...
un patito.
Tal cosa y voy a escribirle. Por ejemplo, yo hice una canción, me senté una vez en la Plaza de Armas, uh-huh. Y es súper, súper egocéntrico de contar esto de mi parte. ¿Sí? Pero, y una señora estaba llorando y le dije, oye, ¿por qué está llorando? Y ahí nació una canción con la cual abrimos el programa y me contó una historia en un pequeño 5 minutos. Y después yo me quedé pensando, pero todo el día en esta historia que... Claro, tú un poco que así de eso, llegué a tu casa, guardáis tu información, tenés tu libretita o es tu imaginación la que fluye y uh-huh. Vais con la guitarra. Así es la música primero, así es la letra.
Mira, para mí... Normalmente como que me siento a guitarrear, a jugar.
Ah, buenísimo.
Y de repente parte con una idea así de verdad, así como hacer una canción alegre o arriba, ¿cachai? Más movida. Pero de repente me pasa que termino haciendo una canción más romántica o lenta, triste. Me ha pasado así como cosas que he terminado llorando, así como súper involucrada con la letra de la que estoy haciendo, que era absolutamente distinta a lo que el objetivo que tenía. Entonces siempre lo relaciono como mucho con el juego. He intentado ser súper estructurada, o sea, de repente digo, ya, ahora lo voy a hacer de verdad, de manera seria. Seria en el sentido de que voy a pensar en la armonía, voy a pensar en una estructura más como académica, ¿cachai?
Claro.
De composición, pero no me funciona. Termino siempre muy en casilla, entonces juego, jugar con la melodía y para dónde van los acordes, de ahí voy interiorizando como en la temática de la letra.
¿Y tenés tu libretita que vaya anotando?
Sí,
tu cuaderno,
cuaderno, y es horrible mi letra. De repente así como que digo, ¿por qué no soy un poco más pausada? Y escribo y tacho y no tengo ninguna orden.
Pero es súper interesante porque tengo un amigo uruguayo, Federico Wolf, un tremendo músico uruguayo, no sé si lo conoce, Federico, productor, y él una vez fui a su casa y justo venía saliendo una alumna y nos topamos, una niña en uniforme de colegio, y me dice, esta niña tiene una voz increíble, los papás no saben la capacidad que tiene ella, pero más que cantar, más que ser una súper buena músico, tiene una capacidad, ella escribe sus canciones. Y las tenía, las tenía en un cuaderno escondida, y de repente llega al aula con el Fede y le muestra estas canciones y empiezan a grabar sus canciones. Entonces, la composición es algo que pueden hacer antes de ser cantante.
Sí, eso, pues, lógico. Para mí fue así. Claro. A mí siempre hice canciones desde chica, y después el tema de ser cantante, dice, ya, lo hago yo y claro, las interpreto, fue después. De hecho, soy guitarrista antes de ser cantante, y me cuesta considerarme cantante porque considero que también mi voz... No es, para mí una cantante, no sé, pues la Miriam Hernández, es la de él, ¿cachai? Son mujeres que tienen unas voces así impactantes, no sé, terciopelada, otra onda. En cambio, yo me considero compositora, que canto mis canciones y tengo una voz especial que se reconoce. Pero más allá de eso,
y nace en los años 90, bueno, uh-huh. Digamos, había como una hegemonía en la música chilena. Por un lado estaban los tres con su rock, con sí, raíces chilenas, qué sé yo, cosas más brasileñas, yo Vasconcelos, me acuerdo de Quirusa, sí, el funk, los Chancho en Piedra, los Tetas, el hip hop, no había tanta referencia a pop rock, estaba y cantado por mujeres, estaba la Javiera Parra, estaban también la Nicole, que la venía de principios 90 con los Ex, con su sonido más rock, sí, ¿no? Pero en el fondo como que el pop en general no era algo tan bien visto, ¿no? Estaba los Canal Magdalena también, sí, pero ahora después vino otra generación con Alex and Banter, con siempre, sí, con la Javiera Mena, ¿no? Como creo que el pop hoy en día tiene otra, hay otro lugar, ¿no? Para el pop como género.
¿Cómo se llama esta cantante que hacía?
Ella era la cantante de Los Cristianes.
¿Sí?
El grupo se llamaba Los Cristianes. Está, sí, ¿no? Sí. El grupo Los Cristianes, claro, y... ¿Cómo sientes tú que está, digamos, el panorama actual para la música pop, para las cantantes mujeres? ¿Sientes que hay más difusión, que hay más circulación? Tú ya ahora vas por tu segundo disco. ¿Cómo sientes el panorama social y cultural, digamos?
Yo siento que está súper favorable. O sea, yo siento que ahora en Chile el hacer pop no es mal mirado como era en los 90. Que antes era como, no sé, algo... Me acuerdo de una entrevista de Nicole también, que ella lo pasó súper mal también porque la criticaban mucho por hacer pop. Entonces, ahora el pop ya es... tiene otra característica, esta ya se abrió como quizás
validado, digamos.
Validado, ¿cachai? Como que el hacer rock antes era mucho más validado, ahora estamos en igualdad de condiciones, de género, de música. Entonces considero que el escenario para actualmente en Chile es súper positivo para las mujeres. Las mujeres siento que estamos haciendo mucho en el mundo musical nacional.
En general, digamos.
Sí.
¿No sentís que faltan un poco de escenarios para las mujeres? ¿Un poco?
Se están haciendo, sí. Siento que igual de un festival, o sea, hay no sé cuántas bandas masculinas y hay como tres mujeres. Igual sí, siempre hay una inequidad en ese sentido. Pero
Tengo una amiga, la Mariel, que ella piensa lo contrario. Ella me da risa porque yo la sigo en su ¿sí? Instagram y pone, no sé, en vez de fiesta mechona, pone fiesta machote. Así como, ¿cuántas sí, y cuántas a las mujeres o las bandas femeninas que hay? Entonces
ella como que ha abierto un poco esa discusión,
claro,
¿no?
Y es súper buena porque... obviamente yo crecí en y me estoy sacando toda esta cosa machista que donde he crecido, donde me he visto diciendo barbaridades, que menos mal que me he dado cuenta diciendo barbaridades, cosa que muchos no se han dado cuenta, así que un tirón de oreja para los que no se han dado cuenta, que abran su corazón y saquen ese machote malo que tiene ahí.
Tenemos que evolucionar,
sí, claro. Y ella pone en la palestra esta discusión, y el porcentaje es un porcentaje que da vergüenza. Sí. Una cantante.
Sí, pues, sea así.
En algunos casos ninguna.
En ninguna. Entonces, eso en tu estilo musical cambia. Ella hace...
Mariel es como más, si no me equivoco, como hip hop, más ligado
música
como
urbana,
a...
Sí, sí,
música urbana, ¿cierto?
Es, claro, es como el flow latino que ella sí, que vino a poner acá.
Sí. Considero que, bueno, el tema del pop rock... yo me acuerdo que cuando partí era como también un poco, oye, y el mundo súper masculino. Entonces ahora que estamos con este disco nuevo, considero que ya las cosas han cambiado y mujeres como la Mon Laferte,
¿sí?,
la Francisca Valenzuela...
Con un impacto ya más internacional incluso.
Sí, claro. Han pavimentado también todo esto para los que estamos en proceso de desarrollando carrera. Entonces considero que sí hay un... tema que es mucho más, un mundo mucho más masculino, pero que siento que las mujeres hemos sido súper buenas representantes.
Tu nuevo disco es Eterna. Eterna, y el single o el sencillo que estás promocionando es Ven y Quédate.
Así es.
Escuchémoslo, ¿me voy a contar un poquitito de Ven y Quédate?
Ven y Quédate habla un poco de, ya puede ser una relación que tuviste en tu vida y te baja esta melancolía, que bien hemos estado hablando de ella, de conversar, de mirar para atrás de lo que se tuvo, lo que se perdió, de lo que no va a volver, aunque tú queráis, ya sea una persona, la vida misma, y que no hay vuelta atrás nomás, porque hay que mirar lo que hiciste bien y lo que hiciste mal.
Ignacio Navarrete, Ven y Quédate en Mestiza Cultura.
Estoy cansada de esta soledad. Me ha elegido también. Fui fácil conquistar. Tiempo atrás prometí no volver. El lugar donde lo eché todo a perder, y aquí me ves pidiendo volver. Ven y quédate, vamos a olvidar lo que nos hizo tan bien y nos dejó tan mal. Llevó, no volverá jamás.
Seguimos acá en Mestiza seguimos. Cultura, estamos haciendo una música.
Haciendo música, como dice
nuestro amigo.
Ah. Tu amigo, no es amigo mío.
También es amigo tuyo.
La camioneta, ¿habrá recuperado la camioneta de Bello?
Es que no, la idea era comprarse una más barata porque está muy materialista, dijo.
¿Pero la habrá recuperado?
No lo sé, es una incógnita.
Los humoristas y los comediantes son millonarios, no son como los músicos nosotros que empujamos programas así con un tarrito afuera de la Universidad de Chile, un tarrito para pagar la radio, para pagar la radio.
Sobrevive mi sueldo.
Claro, el ¿cómo se llama? El crowdfunding.
La Carla me dice, ¿cómo dice esa barbaridad?
El crowdfunding en el fondo es una especie como de tarrito digital más glamuroso, pero en el fondo es lo mismo.
Pero un tarrito, crowdfunding o tarrito es lo mismo.
El fondo es lo mismo. Crowdfondo, fondo.
Es que chavos locos tocando en la calle que se tienen harta fe y se ponen una caja de zapatos. Una caja de zapatos.
Está bien, pues se tiene fe el hombre.
Para que lleguen las lucas.
Oye, así mismo.
Conversábamos un poquito que en el fondo toda la gente que se involucró en este proceso es gente bien connotada, ¿no? O sea, sí. Y se escucha, digamos, el que hay una producción potente con Barry Sachs. ¿Se puede contar un poco cómo fue la producción de este
lógico.
Material?
Yo llego, bueno, con Ángela Acuña, que la dupla que con Ángela Acuña y Barry Sachs son los productores del disco.
Ella es contrabajista.
Ella es chelista.
Chelista, sí, claro.
Tengo una amiga en común y mi amiga en común nos presentó. Y
también
ahí
es apoderada del Manuel de Sala,
también,
la veo siempre.
Sí, están ahí, sí.
¿Y tú también eres apoderada? Almazán.
Sí, pero usted está famoso.
Entonces, y con Ángela iniciamos este proceso y Barry participó como productor en el área de la ingeniería de sonido y...
Tú no los cachabas.
Masterización. Yo los conocí por una amiga en común que tenemos.
Sí, sí, sí.
Entonces, y bueno, y ver el currículum de Barry era como... De verdad, voy a grabar con él, qué bacán, qué nervio. Un gallo que, no sé, pues grabó con los Rolling Stones, sí, David Bowie y todo su currículum para atrás. Y la Ángela, que también, que es súper seca, súper talentosa, muy, muy talentosa. Tuve de verdad un privilegio.
Y trabajó también con los arreglos.
Todo, ella hizo todo el tema de los arreglos de las canciones. Tuve el privilegio de trabajar con ellas dos. Fue de verdad un agrado, una familia de músicos que se pudo participar y conocer, de verdad.
¿Y en qué estudio se grabó el disco?
En Master, Estudios Master.
Estudios Master.
En Mapa Records, está el disco en línea.
O sea, y con un buena formación de músicos, ¿no?
Sí, Marcelo Felipe en batería, Coyote en bajo, Ale Gómez de Solar en guitarra. Y todos los músicos potentes que participaron también como instrumentistas, Toño Restucci en mandolina, en Ven y Quédate, no, las chicas de las Pink Milk en los coros, no, se juntó un grupo de creativos, artistas, y dio un resultado muy bonito.
¿Esta misma banda te va a acompañar en la presentación en vivo, digamos, del disco? Sí,
sí, sí.
Claro, te va a acompañar en las giras, en los conciertos.
Sí, por lo menos el lanzamiento estamos gestionando todo para que así sea y en el futuro mantener una formación lo más original posible.
Ven y Quédate tiene su videoclip también que se grabó.
También tiene su videoclip.
Internacionalmente.
Internacionalmente, en México.
Buenísimo.
Trabajé nuevamente con Pascal Cram, que hemos trabajado en dos videoclips anteriores. Y decidí hacerlo con él porque sé que conozco su mano, me encanta cómo trabaja y confío en él 100%. Y coincidimos en que él estaba en México. Bueno, yo estaba acá en Chile, así que aprovechamos las locaciones allá y todo, así que quedó un trabajo también muy bueno, que todavía no sale, va a estar, yo creo que de aquí una semanita más para el mundo.
Buenísimo.
Y no sé, ¿cuáles son tus redes sociales para que el público pueda informarse cuando venga el lanzamiento y los eventos
Súper.
Y todo eso?
Mira, Instagram es Ignacia Music, Twitter es lo mismo, Ignacia Music, el fanpage de Facebook también, Ignacia Music y todo. Y la página importante, ignacianarrete.cl.
¿Y tus seguidores son principalmente de acá de Santiago o te escribe gente de otros lados, de otros países?
De Argentina,
incluso?
De Chile, de todas partes, como bien surtido.
Sí. ¿Y ayuda, por ejemplo, para poder presentar el material en otras ciudades o fuera de Chile en algún momento?
Sí, la idea es eso, hacer como una... ¿Cómo se llama esto? Perico trepa por Chile, hace un poco, hacer que tierra acá en Chile, mostrar el trabajo y que llegue a todo, a norte, a sur, llegar a todos los chilenos.
Esta es como nos contaba en off, de una forma bien privada, que fuiste mamá hace poco.
Sí.
Esta es como una hija, un hijo
sí,
más.
Sí,
¿no?
Un hijo
es
más,
como,
exactamente.
Guarda la misma energía. Yo te preguntaba, ¿por qué hiciste un disco que es tremenda pega y no hiciste un EP o te enfocaste toda energía? Porque también habla de como del poder femenino, de poder, sí. Yo creo que un hombre embarazado no haría ni siquiera, hagamos un single nomás.
Estaría haciendo reposo desde el día de la gestación un hombre. Y si soltés el hombre, se hubiera quedado en cama. No, no se puede mover. No puede ir al baño.
hiciste este disco y que te vuelvo como a la pregunta. Una tremenda energía, ¿por qué no quisiste hacer un EP o quizás dijiste, porque está el video, que es una pega gigante, sí. Está el disco y está ser mamá también.
Todo. No sé, porque siempre he tenido como el concepto de que cuando es hacer un disco completo.
De obra, ¿no?
Sí, claro. Redondito. Y que cada canción también, en este disco resultaron ser un poco distintas entre ellas, pero igual tienen un hilo conductor que entre cada una de ellas. Entonces, me gusta el tema de hacer un disco cerrado, no solo dos canciones, sino que son 11 canciones este disco.
Algo con más anclaje en el fondo, ¿no?
Exactamente, quizá. Y que también siento que demuestra una madurez en mí, que pasaron el otro disco desde el 2011, aquí estamos ya en el 2018. Entonces, hay un harta agua al ojo del río,
claro.
Harta historia vivida y una madurez... Soy otra Ignacia, pero nunca siempre el mismo.
Vinieron acá estos argentinos que tocan Versuit.
¿En serio?
Vinieron para acá a nuestro programa, un programa de calidad. Fueron invitados de calidad, bueno, ya basta de traer al amigo del amigo. Y ellos nos contaron algo super, que ahora suena chistoso, pero que quizá en un momento en el estudio y en la producción y el productor, que de repente se vieron enfrentados a que, no sé, uno de los bateristas, uno de los músicos, no quería tocar cumbia. Dijo así, oye, loco, yo no vine a tocar aquí cumbia, vine a tocar rock. ¿Cachai? Y es un poco esa como, chuta, le pega el micrófono, esa como lucha eterna del productor con el músico. ¿Cachai? En este caso tú no conocías a Claudia y no conocías a Barry, o sea, te lo habían...
No, a la Ángela y a Barry.
Sí, no los conocía.
No los conocía.
Tenía su currículum, sabía de dónde venía.
Sabía de ellos, sabía por mi amiga de la Ángela, todo. Claro. Y, pero con la Ángela nos juntamos a conversar y de verdad la química fue inmediata.
No hubo un roce, no
hubo nada. Fue de verdad una experiencia total.
Porque también uno de repente se pasa el día o se pasa una semana inventando una parte. Ya voy a ir de aquí del Fa, voy a ir al Sol y voy a ir a esta parte de la canción. Y llega el productor y te dice, ¿sabes qué? No, hagamos, sigan el re nomás y démosle para adelante. No pasó eso.
No, aquí fue, pero de verdad así como mis canciones... Se escucharon, se vieron y en base a eso se trabajó y siempre con un respeto, un amor, ¿cachai? Por hacer un trabajo bonito, ¿cachai? Que finalmente la música tuviera el mejor desarrollo y un final, pero
no
lujo.
¿No viste cambiar la producción que tú imaginaste en tu cabeza y que anotaste en tu libreta? ¿No la viste cambiada por culpa del productor?
No, para nada. De hecho, creció. Sí, como que creció. Fue exponencialmente... positivo a lo que yo pensé que iba a quedar. O sea, superó toda mi expectativa y estoy absolutamente feliz.
¿Crees que es importante para artistas en general y para bandas que en estos procesos sean acompañados por productores musicales? ¿Y de qué manera crees tú que un artista tiene que disponerse con un productor musical para un proceso como este?
Yo considero que, bueno, hay músicos como el Alex Van Vanter, que es como él el productor, él el compositor, que funciona súper bien así en esa dinámica. Uh-huh. Yo considero también que, en mi caso... me gusta participar, que participen otras personas en el desarrollo del trabajo, y considero que siempre dos cabezas piensan más y así recibir opiniones, no ensimismarse en uno mismo, es positivo. Uh-huh. Estar siempre abierto a recibir opiniones, y también es una cosa que uno tiene que aprender también, porque uno también de repente piensa que esto va a ser la chupada del mate. No, ¿cachai? Entonces uno tiene que también hacer ese trabajo como de humildad, de ir aceptando, y yo considero que un trabajo comunitario es súper beneficioso
para la obra.
Para la obra, sí, absolutamente.
Bueno, nada, en el fondo nosotros estamos muy honrados con Gonzalo. También nos hemos propuesto que este año, a nivel de nuestros contenidos, ser lo más paritarios posible.
Muy buena esa.
Porque para atrás y en la actualidad nos hemos dado cuenta que por ese motivo, tanto en la parte musical como de otros contenidos que trabajamos en el programa, a veces se nos carga mucho la pauta para los hombres, invitados hombres, y yo creemos que es importante que las voces femeninas empiecen a tener relevancia en los medios, en los eventos. Nosotros también podemos hacer un aporte chiquitito a eso a través de nuestra plataforma, pero podemos hacerlo si es que nos comprometemos y tratamos, digamos, de generar ese espacio de participación. Uh-huh. Así que nada, saludar también a Carla, que hizo posible que tú estuvieras acá, y bueno, y a ti también por venir acá a contar de la carrera y a mostrar lo nuevo que estás haciendo.
No, gracias a ustedes de verdad por los espacios, Gonzalo, Cristian.
Cristóbal,
era con Cris. Y a Carla también, que siempre ha estado conmigo acompañándome en todo este proceso. Así que siempre agradecía los espacios, y me gusta eso, que tengan ese espíritu por la paridad.
Buenísimo. Se acercan las 10 de la noche, se nos va el programa.
Sí.
Recuerden, si van a salir a carretear, no tomen, no manejen, no hagan locuras, no se suban a los balcones medios bebidos. Si van a volar, pero eso. ¿Lo dije lo contrario? Sí, bueno, si van a manejar, no tomen.
No tomen.
Esa es. Y recuerden que lo más importante es el amor, y el amor va a salvar el mundo. Esto es Mestiza Cultura por la 102.5. Nos fuimos.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.